Estamos a casi 4 meses de los incendios que afectaron aquí a la comarca aquel 9 de marzo y por supuesto que todavía queda muchísimo trabajo por hacer para reparar todo lo destruido y también para construir de nuevo. Y se está trabajando en esto. Ahora, esta semana, un equipo de geólogos de Comodoro Rivadavia presentó en Lago Puelo el mapa de riesgo de las zonas afectadas por este incendio. Y vamos a ver un poco cuál es el trabajo que se realizó, a qué conclusiones se arribó. Para eso estamos en diálogo con Daniel González, que es el subsecretario de Ambiente de Comodoro Rivadavia, es geólogo y docente universitario. Muy buen día, Daniel. Mi nombre es Ornella, estoy junto a Walter Aullero. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Ornella, y buen día, Walter. ¿Cómo le va?
Buen día.
Bueno, presentaron este informe. En principio, si nos puede comentar cuál es el trabajo que se realizó y dónde, en qué zonas también de las afectadas.
Sí, correcto. En abril de este año, posterior al incendio, se comunicaron conmigo el intendente y el subintendente de Lago Puelo, porque desde Nación le habían solicitado un informe sobre dos parcelas para ver justamente el tema de la planificación urbana en esos sectores. Estamos hablando de la parcela 26 y en el sector denominado la Ecoaldea, ¿sí? A partir de eso, nosotros, junto con otros dos geólogos y el coordinador de Defensa Civil de Comodoro y una licenciada en Ambiente, empezamos a trabajar con toda la información recopilada. Estamos hablando de tarea de gabinete con análisis de mapas topográficos, mapas geológicos, geomorfológicos, imágenes satelitales y generando mapas de pendientes, justamente haciendo todo el análisis, vuelvo a repetir, de gabinete que se realiza antes de la ida al campo. Los primeros días de mayo fuimos a la localidad donde con maquinaria del municipio se hicieron perforaciones y si sacaron muestras de suelo para hacer el análisis correspondiente para ver en estos sectores cuál era la calidad, el tipo y la calidad del suelo. En virtud de todo ello se armó lo que se denomina el mapa de riesgo. El mapa de riesgo, según el pedido de Nación, era ver si estos lotes fiscales tenían riesgo respecto a incendio, inundación y deslizamiento de terreno. Utilizando la metodología que se utiliza justamente en la generación de estos mapas de riesgo, esto es uno de los temas que yo doy en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, yo soy el titular de la cátedra Geología Aplicada a la Ingeniería y al Medio Ambiente, y la misma tecnología que utiliza el Servicio de Gestión contra el Riesgo a nivel nacional, contra el riesgo de este tipo. Bueno, se realizan estos mapas y bueno, obtenemos lo que se llama un mapa temático, un mapa donde se observa en el terreno diferentes coloraciones en virtud del riesgo. Es un mapa hecho en tres colores, verde, amarillo y rojo. Que sea verde no significa que está perfecto, simplemente es el lugar donde hay menos riesgo. El riesgo existe en todo el sector, simplemente porque estamos en una zona de interfase entre lo urbano y el bosque, y lógicamente la presencia de vegetación hace que haya un riesgo de incendio, justamente. Pero en los sectores rojos, donde se suma el riesgo por deslizamiento de terreno, ¿sí? No hay en el lugar riesgo por inundación. Esto hace que al generarse los mapas, bueno, el municipio tiene una herramienta como para comenzar a hacer la planificación urbana del sector. Si bien ya hay gente que ya se ha instalado en estos sectores, bueno, quedará en manos del municipio empezar a ordenar esto. ¿Por qué? Porque además de eso, no se ha contado con que, si bien se urbanizó y esto se ha hecho en algunos sectores de manera muy anárquica, no hay acceso para si el día de mañana hay necesidad de que ingrese una ambulancia o un camión de bomberos o algo, no han quedado accesos, y esto también hay que destacarlo, para futuro, ¿sí? ¿Se entiende esto?
Sí, por supuesto. Y esto, en base a estos tres colores en los que diferencian y los factores que de riesgo que se tuvieron en cuenta, la inundación, el incendio y demás, en estas zonas donde se realizó, ¿cuáles son, digamos, los colores? O más bien, ¿cuál es el riesgo puntual que hay en cada una de estas partes de incendio, de inundación, de deslizamiento del terreno?
Mira, te vuelvo a repetir, en los dos predios, sí, con la presencia de árboles y todo tipo de vegetación, el riesgo de incendio es en todo y lo podés extender al resto de la comarca porque es algo inherente, sí, hay
¿Le pondríamos
vegetación.
color rojo?
No le pondría color rojo porque no es, o sea, el rojo corresponde a donde hay mayor intensidad. A ver, es lógico que por las características de la comarca, donde hay árboles, vegetación, mucha vegetación arbustiva y donde la gente no limpia sus terrenos, bueno, todo eso, lógicamente, que te da un índice de riesgo alto. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Es minimizar este riesgo mediante el mantenimiento de los predios, de los lotes. Por ahí, una de las sugerencias es cambiar algunos de estos árboles, porque muchos de estos no son árboles autóctonos, sí, por frutales o árboles que tienen un alto porcentaje de agua, y esto hace que en caso de que haya un incendio, generan retardos justamente en el momento que hay un incendio en el sector. Por otro lado, tenemos sectores donde ya había mucha evidencia de deslizamiento, sí. Esto, si uno lo mira en la imagen satelital, se pueden ver sobre las laderas unas formas lobuladas, ¿sí? Y a su vez lo corrobora en el campo, cuando uno ve que los árboles crecen y hacen como una curva en forma de J. Esto es porque el arbolito va creciendo, crece derecho inicialmente, el terreno se mueve, el árbol se tuerce, sigue creciendo el árbol y se endereza. Y se pueden observar estos árboles en forma de J en muchísimos sectores. Entonces, bueno, evidentemente ahí nos están indicando que el terreno se está moviendo. El tema es que después de este incendio que ocurrió, la cobertura vegetal ya no es la misma, ¿sí? Por lo tanto cambia. Ante una lluvia cambian dos cuestiones. Una, la escorrentía del agua por superficie, que puede ser mayor, y por otro lado, la infiltración de agua en el subsuelo, que ese es el tema que más nos preocupa a nosotros. Porque esta infiltración hace que se sature el subsuelo y en los sectores de ladera es donde el suelo tiene un comportamiento más plástico. Nosotros en este terreno lo que observamos fue una gran cantidad de arcilla. Estoy hablando de inicios de mayo cuando se hicieron las perforaciones. No había llovido tanto desde el verano, había habido un par de chaparrones. Sin embargo, pudimos observar en alguna de las calicatas de más de 2 metros atravesando esta arcilla que estaba la arcilla estaba saturada de agua. Esto quiere decir que más allá de la estación de que el verano fue seco, toda esta arcilla se viene saturando desde siempre. Bueno, ahora donde cambiaron las condiciones de infiltración de agua, esta arcilla plástica se va a saturar más y van a cambiar obviamente las condiciones de seguridad sobre los taludes. Entonces, el mapa, al delimitar estas zonas, lo que está mostrando es un mapa de riesgo donde quienes se tengan que ocupar de la planificación urbana van a tener que empezar a trabajar con cuestiones para minimizar este riesgo. Riesgo va a haber, riesgo hay en todos lados, ¿sí? Ya sea por incendio, por inundación, por deslizamiento, ¿sí? Es algo inherente, es raro que no haya algún tipo de riesgo. Lo que nosotros marcamos en el mapa son diferentes niveles de riesgo. Pero
Claro.
bueno, está dentro del trabajo que se debe realizar es justamente realizar acciones que minimicen este riesgo. ¿Se entiende?
Sí, te hago una última consulta antes de darle paso a mi compañero Walter. Es, bueno, al principio mencionaste que esto tiene que ver con un pedido que vino desde Nación. En principio, ustedes el informe que realizaron, ¿ante quién lo presentaron? Y también preguntarte si se tuvo en cuenta o se contactó para realizar este trabajo a los vecinos y las vecinas que viven allí en la zona, si se los puso al tanto de la situación.
Mirá, primero que nada, el trabajo, como bien te dije, fue a pedido de justamente el intendente y el viceintendente, que más allá de contactarme a mí y el intendente de Comodoro Rivadavia nos solicitó que colaboráramos en todo lo que pudiéramos con el municipio de Lago Puelo, así que bueno, fue por eso que nos encargamos de realizar esto, porque bueno, justamente como tenemos un equipo de profesionales bastante grande, abordamos la tarea y podemos hacerla siguiendo las necesidades, o mejor dicho, haciéndolo de la mejor manera técnica posible. Nosotros, para este trabajo, ¿sí? No se requiere que esto también, cuando fuimos a visitar a los vecinos, nos decían, ustedes no me vinieron a visitar a mi casa. No, porque nosotros en realidad lo que hacemos es un análisis del terreno y del subsuelo y el relevamiento a través de imágenes satelitales de todo lo que está forestado y lo cotejamos en el campo. No hace falta que vayamos a la casa de cada vecino a preguntarle, ¿se le mueve o no se le mueve la casa? Aparte, es un poco, como te decía antes, muchos vecinos en la visita que hicimos justamente la semana pasada decían, mi casa nunca se movió. Sí, pero, y puede ser que sea así. Pero, como ahora cambiaron las condiciones de infiltración de agua en el suelo, va a haber una diferencia. O buena o mala, lo más probable es que haya mayor cantidad de saturación de agua en el suelo. Pero nosotros no es que tenemos que hacer una visita casa por casa, porque esto es un trabajo de tipo regional en estas dos grandes parcelas que hay. Por eso es que quizá alguien dijo, a mí no me vinieron a ver, no hace falta. La técnica de trabajo tampoco lo requiere. ¿Sí? En Comodoro Rivadavia nosotros estamos haciendo todo este mismo trabajo, pero no sobre dos parcelas, sino con todo el ejido. Y bueno, tampoco es que vamos casa a casa. Se va casa a casa cuando se hace un trabajo puntual en un sector y que quizá en el futuro amerite hacer ese tipo de trabajo, que ya sería un trabajo mucho más extenso, mucho más de detalle, para ver la situación de cada casa en alguna situación en particular.
Bueno, Walter.
Hola, buen día.
Buen día, Walter.
La pregunta es la siguiente, porque sí. Bueno, los comentarios que hemos tenido, algunas cuestiones que nos han llegado, más allá de este trabajo que han hecho ustedes, cuestiones que por ahí pueden entenderse, la gente no se quiere ir del lugar que estuvo habitando. Uh-huh. Y vos decías, a la cuestión de las pendientes ya naturales, el deterioro del suelo y el incendio, que siempre será un peligro latente. Bueno, las condiciones han cambiado, no sé en qué grado. Cuando se habla de mitigación o teniendo en cuenta esto, la gente no se quiere ir, ¿cuáles serían los trabajos que se deben hacer? Por ahí excede tu laburo como profesional esto.
Claro. Sí, mira, te vuelvo a repetir, por ahí un poco lo que habíamos hablado con el intendente y con el vice, quizá haya situaciones particulares porque, bueno, delineado el mapa, uno podría ver cuestiones de borde, por decirlo de alguna manera, donde alguna vivienda esté justo más o menos dentro de los límites y se pueda llegar a corregir algún detalle siempre y cuando la casa cumpla con ciertos requisitos. Charlando con algunos vecinos, por ejemplo, lo que decíamos, tener mucho cuidado, estos vecinos en las laderas no tienen cloaca, servicio de red de cloaca, entonces, bueno, ¿dónde deberían armar el pozo absorbente de uh-huh. manera que no afecte la estructura de la casa? ¿Qué contenciones hacer? Por ahí, de esa manera, se minimizaría algunas situaciones en particulares. Ahora, hay situaciones que son insostenibles, donde ya dependerá de la decisión política del municipio qué va a hacer con esos casos donde se están instalando o vemos alguna situación que están haciendo un terraplén para meter una casa en un talud que presenta por todos lados evidencia de movimiento y movimiento bastante reciente. A ver, te doy un caso ahí sobre Ruta 40, la misma ruta, ¿sí?, en un sector frente a la Ecoaldea, ¿sí?, ya presenta algunas fisuras, la propia ruta, ¿sí?, donde se observan sectores de asentamiento, ¿sí? ahí mismo tenés un sector que pasa justo a paralelo a la ruta, pasa un gasoducto. Nosotros sí. En el informe, justamente estas situaciones también las mencionamos. Si bien no correspondían al predio que nos habían solicitado que analizáramos, bueno, hicimos un anexo de otras situaciones que nosotros observábamos, de presencia de, justamente, de evidencia de inicio de deslizamiento. Lamentablemente, con el tema de los deslizamientos, son situaciones que se dan progresivamente en el tiempo, van avisando, van mostrando ciertas cuestiones, y por ahí o se mueven de manera brusca o se mueven de manera continua a lo largo del tiempo. No, a nosotros nos sucede acá en la costa, por ser otro tipo de material, que vemos unas pequeñas evidencias y de golpe, de un día para otro, tenemos un gran deslizamiento en diferentes sectores. Ejemplo de esto tenemos sobre la ruta nacional número 3, en el año 95-96, no recuerdo bien. Tenemos a una que hubo en 2017, tenemos otras en diferentes sectores de la ciudad. Comodoro está lleno de sitios donde se ha deslizado el terreno que tenemos evidencia. Y bueno, estamos trabajando justamente nosotros también sobre nuestro mapa de riesgo, justamente para que no se lotee en esos sectores.
Sí.
Se le tiene que dar otros destinos a esos terrenos. Reforestaciones, que también acá el enemigo, vamos a llamarlo de alguna manera, no es que sea el enemigo, pero la presencia de agua sobre los taludes es el disparador principal de estos deslizamientos. Por eso es que yo te recién te mencionaba, al cambiar la infiltración, al incorporar el terreno mayor cantidad de agua, hace que el subsuelo esté saturado.
Sí.
Y esto es un disparador grande. A nosotros, justamente, después de entregar este informe al Lago Pueblo, acá en Comodoro, tuvimos un deslizamiento grande, que está relacionado a un afloramiento de agua que nos apareció por la recarga que tuvimos de agua en la ciudad en 2017. Recién ahora estamos notando que las freáticas han subido de manera bastante alarmante y nos aparecen afloramientos de agua en diferentes lugares de la ciudad.
Ajá.
Nos apareció una en la base de un talud estable, y el talud se deslizó en pocos días.
Sí.
Y tuvimos que realmente hacer un trabajo muy importante que salió muchísima plata, pues justamente para que este movimiento de suelo no afectara 7 viviendas que estaban justo por debajo del talud.
Sí.
Entonces acá hay que priorizar la vida humana. Uh-huh. Nosotros entendemos la situación, la gente se ha instalado en cierto lugar, quiere vivir ahí. Sé que el municipio quiere reubicar a algunas personas. Lo que hay que ver justamente son justamente quienes han vuelto a reconstruir en sectores peligrosos.
Claro.
Porque esa gente, si vos decís, le llevo luz, bueno, no pasa nada, le llevo agua, se rompe el caño de agua porque el terreno se está moviendo, empieza a infiltrar más agua, y entonces es un proceso que se retroalimenta. Hace la cloaca ahí al lado, ¿sí? Al pozo absorbente, está inyectando agua en el terreno, está acelerando el proceso. Hay toda una serie de cuestiones, ni hablar si le hacen red de gas. Y al ser rígida, cuando se mueve el terreno, las cañerías se tensionan. Nosotros tuvimos un caso acá en Comodoro, ya hace como 7 o 8 años, donde las casas una de las escuelas se iba rajando la pared, la cañería de gas se traccionó, empezó una pérdida de gas y explotó la cocina con los alumnos formados en el salón.
¡Epa!
Ese es el tema con los deslizamientos. Parece que son una pavada, pero bueno, en algunas cuestiones pueden llegar a ser muy peligrosos. Es un dentro de las causas de accidentes de tipo geológico, como terremoto, vulcanismo, bueno, el 15% de las muertes corresponden al deslizamiento. No es algo menor. ¿Sí?
Sí.
Que no nos pase, que no lo veamos, que no nos afecte porque está lejos, ocurrió el deslizamiento, pero bueno, es una de las principales causas de muertes relacionadas con temas geológicos.
Uh-huh. ¿Eh? Ahora bien, Daniel,
sí.
Digo, hay algunas cosas que son imponderables, ¿no?
Sí.
Y no estoy hablando del incendio, sino de alguna otra situación. A mí me da la impresión, por lo que vos estás diciendo, que si no hay un estudio previo del terreno y una planificación rigurosa, los inconvenientes van a seguir sucediendo. Digo, porque... Digo, ante la demanda de tierra, por caso, sea un municipio, una provincia o la nación misma, otorga tierras en lugares que no son los que deberían, donde deberían instalarse viviendas. Después aparecen los servicios y demás y complica mucho más la cuestión.
Después
después
en obra pública se gasta más dinero, claro, por tratar de solucionar esos problemas cuando, a ver, el mapa de base, a ver, generalmente en cualquier municipio quien debe decir dónde se debe instalar la gente, hasta dónde, es la Secretaría de Planeamiento Urbano. La Secretaría de Planeamiento Urbano, para poder dictaminar eso, tiene que tener un mapa de base, un mapa de este tipo, un mapa de riesgo geológico. ¿Sí? Sí. Nosotros, por eso te estoy diciendo, nosotros mismos en Comodoro nos pasa recién ahora, lo estamos armando y tenemos una ciudad explotada en muchos sectores, con muchos problemas, que hay que meterle mucha obra pública, ¿sí? Justamente sí. Cuando si vos tenés un mapa de base, decís, bueno, estos son los lugares donde se puede habitar, donde se puede urbanizar. Hay sectores donde, qué sé yo, si tienen movimiento por X razón, decís, bueno, ahí se pueden hacer, no sé, alguna cachita de fútbol, algún otro tipo de, algún parque para realizar ciertas actividades, pero no meter la gente, ¿sí? Esto se está cambiando mucho el paradigma. En muchos municipios, incluyendo Comodoro, siempre hubo una Secretaría de Tierras, por ejemplo, que entregaba terrenos. Y sin ver realmente si eran terrenos inundables, si eran terrenos que se podían utilizar. Bueno, esto a nosotros, dentro de la estructura municipal, ha cambiado muchísimo, porque tenemos, después del 2017, después de ver que tuvimos nuestra catástrofe, bueno, hubo que replantear todas estas cuestiones y decir, no, tenemos que partir de un mapa, uh-huh, ¿sí? Donde diga, acá sí se puede. En otro lugar no. Por más que sea bonito el lugar, todas las razones que vos quieras ponerle. Pero si no se puede, no se puede. Y esa es la realidad. Entonces, claro, bueno. Y con respecto a donde ya se instaló, ya está la gente, y bueno, ahí habrá que ver. Este lugar, por ejemplo, estas parcelas, sí, la gente ya se está instalando, pero bueno, todavía no hay construcciones realmente que sea toda una complejidad movilizarlas, cambiarlas de lugar. Estamos, no son estructuras gigantes con muchísimo hormigón y material que, bueno, que sea complejo. Eso es lo que decimos nosotros. Pero bueno, te vuelvo a repetir, nosotros nos manejamos siempre a través de los manuales. Justamente por eso te decía, yo soy el responsable de una cátedra que trabaja sobre esta temática en la universidad local. Uh-huh. Y lo venimos trabajando ya hace bastante tiempo, ya dentro de la cátedra. Y ahora, por suerte, a nivel municipal lo estamos trabajando bastante bien con la creación de estos mapas.
Sí.
Daniel, este sí. trabajo que desembocó en este mapa de riesgo y demás, ¿es un trabajo sí. que ya está concluido o todavía quedan otras cuestiones vinculadas al terreno para estudiar?
Al nivel del pedido que nos hicieron, ¿sí? Al nivel del pedido que nos hizo el municipio sobre estas dos parcelas, ya está concluido. Si en todo caso el municipio requiriera mayor detalle en algún lugar por alguna situación en particular, nosotros seguiremos colaborando como fue con la creación de este mapa, de este trabajo, que bueno, es un trabajo de más de 100 hojas, donde está toda la información, todos los análisis, todos los datos de los ensayos que hicimos, y bueno, concluyéndolo con el mapa, obviamente. Si nos pidieran colaboración sobre algún lugar en particular, ¿sí? Nosotros lo haríamos, no hay ningún tipo de problema. Yo simplemente lo que te decía, esto es como cuando uno va al médico y el médico te dice, mira, no podés consumir tales cosas, tales comidas, tales cosas, o no podés hacer cierta actividad. Y uno le dice, mira, yo lo hice toda la vida, nunca pasó nada. El médico no te va a decir, bueno, listo, porque vos lo hiciste, te da un certificado y te autoriza. Porque si vos el día de mañana te morís por eso, tu familia se la va a agarrar con el médico por mala praxis, ¿sí? O por lo que sea, y le va a hacer un juicio. En este caso es lo mismo. Acá hay un documento hecho por un profesional, por varios profesionales firmados, mejor dicho, ¿sí? Donde si nosotros estamos indicando que en ciertos lugares hay un riesgo alto, no podemos minimizarlo porque va a pedir el vecino porque quiere seguir estando ahí. El informe en ese sentido no va a cambiar. Puede algún borde, algún margen, alguna cuestión chiquitita, pero el mapa no va a cambiar. El mapa de riesgo, el trabajo que se hizo, va a seguir estando. Y eso tiene que quedar claro. No es que se cambie a gusto el consumidor.
Muy claro con ese paralelismo de la salud. Ahora sí, Daniel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Vamos a quedar entonces atentas y atentos a las acciones que se desprendan a partir de este trabajo que han realizado. Saludos y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y bueno, yo estoy a disposición, pero cuando ustedes quieran hacerme una consulta al respecto, no hay ningún tipo de problema.
Buenísimo.
Muchas gracias.